Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola, amigos y amigas. Os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias, y os doy la bienvenida a este programa dedicado a la narración oral, a los cuentos, a las bibliotecas, a los libros, en definitiva, a las personas. Hoy es un programa muy especial, porque es el último de esta temporada. Sí, una temporada más. Y ya ha llegado el momento. Agradeceros a todos y a todas el haber estado ahí desde el primer programa, aquellos o aquellas que habéis estado siguiéndonos cada semana, o más bien cada 15 días, y también aquellos y aquellas que lo han hecho puntualmente en alguna ocasión. Este programa va a ser pues una despedida, un hasta luego. Volveremos en septiembre con la nueva temporada. Agradecer, por supuesto, a la Universidad Pablo de Olavide permitirnos poder ofrecer este espacio, a Noelia Cameron, que la hemos nombrado poco, pero que es un eslabón importantísimo en este programa y en todos los que en la parrilla de Radio Olavide podéis escuchar. Gracias, Noelia Cameron. Esperamos que todos y todas disfrutemos de estas vacaciones, de este tiempo, que los cuentos nos acompañen y que nos volvamos a reencontrar a partir de septiembre. En este último programa, John Ardila, Angelina, Alicia y yo nos queremos despedir pues con un cuento. Así que, lo dicho, muchísimas gracias, que disfrutéis de estos cuentos y nos escuchamos pronto.
Queridas amigas de Con Mucho Cuento. Ay, qué pena que esto ya se acaba. Bueno, pero se acaba pues, solo por el momento, porque seguro que la temporada próxima nos vamos a encontrar de nuevo en torno a los cuentos, en torno a los libros, en torno a la oralidad, a la voz. Seguro que sí. Bueno, aquí estoy otra vez. Otra vez, en esta ocasión, ni voy a hablaros del mundo de la narración oral como en otros momentos, ni voy a contar un cuento que yo haya leído o que me hayan contado. En esta ocasión me gustaría contaros algo personal. Estaba pensando que en estos momentos que estamos pasando, que si el coronavirus, que si el confinamiento, nos ha hecho estar mirándonos en la familia, ¿no? Estar juntos en la familia y nos ha dado la oportunidad de escucharnos, de vernos. Y yo he recordado en este confinamiento una anécdota a la que tengo mucho cariño y que me gustaría contaros. Y es que fijaros, cuando yo tenía unos 8 o 9 años, vivía en un pueblecito de Málaga, en Álora. Y en ese pueblo, bueno, estoy hablando de la España de los 70. En ese pueblo vivíamos mi familia, mi hermana, que era 1 año y medio mayor que yo, y mis padres. Estábamos recién llegadas a ese pueblo. Y recuerdo que hacía muchísima calor y que decidieron mis padres acercarnos a la playa, al borde del mar. Nos fuimos a Málaga. Y por aquel entonces, cerca del mar, del Mediterráneo, de cerca de Málaga, había un centro comercial muy grande, muy bonito, de los primeros centros comerciales que yo había visto. Bueno, creo que el primero que yo había visitado. Y en ese centro comercial había pues todo lo que hay en los centros comerciales. Bueno, antes no había tienda de telefonía móvil ni nada de eso, pero sí que había tiendas de chuchería, una tintorería, había también cosas que se vendían muy baratas. Incluso había alguien que vendía libros, enciclopedias. Pero en un rincón había también una tienda de animales. En ese momento nos estaba acompañando a mi familia una persona muy querida para mí, que era mi tía Pepita. La tía Pepita no se había casado nunca, no tenía hijos, era soltera y entonces siempre nos acompañaba en los veranos. Cerraba su kiosco que tenía en Río Tinto y se venía con nosotras a pasar el verano. Pues allá que te íbamos, mi hermana y yo corriendo por la parte de fuera del centro comercial, cuando dijimos, mira, mira, mamá, papá, animales. Entramos en la tienda de los animales, mi tía también, claro, y cuál no sería nuestra sorpresa que entre los perritos, las tortugas, los loros, había una mona. Bueno, nosotros dijimos, un mono, mira, mamá, un mono, pero resulta que era una mona. Y claro, como acabábamos de llegar a ese al pueblo, a Álora, y no teníamos amigo ni amiga, le dijimos a nuestra madre, mamá, mamá, por favor, cómpranos esta mona. Mírala, mírala qué bonita es. Era una mona preciosa. Era un titi con unos ojos entre marrones y verdosos, muy redondo, con unas cejas pronunciadas. Tenía una cara de sorpresa. Lo que más nos gustaba, lo que más nos gustó en ese momento, era en realidad cómo nos miraba, cómo enroscaba su cola en la jaula y cómo se aferraba a los barrotes de la jaula con sus manitas. De la cintura, y no del cuello, como los perros, tenía una correa que la ataba a la misma jaula. Mamá, mira, pobrecita, papá, por favor, deja que nos la llevemos, será libre con nosotras. Mi madre miró a mi padre miró a mi tía dijo, bueno, yo os la podría comprar por regalo de cumpleaños. No os podéis ni imaginar cómo saltamos de alegría. Espera, espera, dijo mi tía. No, no, espera, solamente os voy a poner una condición. Uf, ya pensábamos, bueno, pues que la cuidásemos o que le limpiásemos la caca o que estudiásemos mucho o algo así. Pero mi tía dijo, la única condición que os pongo es que le llaméis como yo, Pepita. Ah, eso está hecho, tita, eso está hecho. Nosotras le pondremos Pepi. Esta será la mona. Y así fue como nos llevamos en un paseo que empezó de una manera, bueno, como se empiezan los paseos, así tranquilamente, terminó con una jaula y una mona en el coche. Volvimos a Álora y la subimos a nuestro piso. Claro, porque nosotros vivíamos en un piso, en un primero, que tenía un balconcito. La subimos al piso en la jaula metida y tengo que decir que la mona estaba aterrorizada. Se agarraba a los barrotes aún más que en la tienda de animales y empezábamos a dudar de si realmente, bueno, mis padres, nosotras no, pero mis padres empezaron a dudar si habían hecho bien comprando ese animal. Verdaderamente era un animal salvaje. Y lo teníamos allí, en una jaula, en el salón, mirándonos comer una ensalada que nos había hecho mi madre. Nos acercábamos a ella y ella se ponía muy nerviosa, no quería ni vernos, chillaba, echaba las orejas para atrás. Oh, ¿qué hemos hecho? Pero mi hermana abrió una bolsa de pipas que habíamos comprado allí en la tienda, de pipas crudas, no tostadas, de pipas crudas, y le acercó una de las pipas. Y Pepi se tranquilizó, la cogió y se la comió. Después cogió mi madre una uva y le dio la uva partida en dos. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa? Que Pepi no se la comió. No, ¿qué va? Se la tragó entera y se la metió en su buche. Divertida. Cogimos el racimo de uva y Pepi se lo tragó casi todo. Pero ya digo que no se lo tragaba en el estómago, se lo dejaba en su buche que iba creciendo, creciendo y creciendo hasta que ya no pudo más. El buche es una cosa que tienen algunos animales y la mona lo tenía debajo de su garganta. Con su cuello que parecía un gran señor, Pepi se tranquilizó y nosotras nos fuimos, por orden de mis padres, a dormir la siesta un rato. Pues bien, ¿sabéis qué pasó con Pepi? Que se hizo nuestra amiga. Nos la bajábamos al patio a jugar con los niños que fuimos conociendo, porque ya digo que éramos nuevas en ese pueblo. Y esa Pepi sirvió para que muchos niños y niñas se acercaran. Hay unas niñas nuevas que tienen una mona. Salíamos con nuestra mona. La dormíamos en nuestros brazos. Nos buscaba a ver si teníamos piojos. Y la cuidábamos muchísimo. Ella nos defendía. Si cualquier persona se acercaba, cualquier desconocido se acercaba, Pepi echaba las orejas para atrás, sacaba los dientes y chillaba. No había nadie que se metiera con nosotros. Bueno. ¿Y qué pensáis que pasó finalmente con Pepi? Pues quizá la historia no termina muy bien. Porque no es un cuento. Es una historia real. Es algo que nos pasó a nosotras. Bueno, y es que los animales no son para estar. Los animales salvajes no deben estar enjaulados. Pepi tenía nostalgia de su libertad. Así que cuando empezó el colegio y nosotras nos íbamos, la saludábamos, ella se quedaba en el balcón, en la jaula, y nosotras la saludábamos y le decíamos adiós. Adiós, Pepi, ya luego venimos dentro de un ratito. Pero Pepi aprendió a abrir la jaula, a deshacerse de su correa y saltaba hacia la ciudad, hacia el pueblo. Entraba en la ferretería, entraba en la panadería, se subía a los coches y mi madre se tenía que pasar toda la mañana persiguiendo a Pepi. Algunas veces se la traían los tenderos. ¡Señora, que se le ha escapado la mona! Y le traían la mona. Un día, mi madre nos dijo, creo que no está bien que tengamos esta mona aquí. Esto está siendo muy difícil. Me paso toda la mañana persiguiendo a la mona. No puedo con ella. ¡Uf! Tendremos que tomar alguna decisión. Recuerdo la mañana en la que fui al balcón y mi madre abrió la persiana y dijo, creo que Pepi se ha escapado porque ya no está. Está la jaula vacía y creo que ya no va a volver más. Mi hermana y yo nos miramos. No sabíamos si creerlo o no. ¿Se habría escapado de verdad? ¿Habrían hecho mis padres algo para que ya la mona no estuviera con nosotros nunca más? ¿Habría pasado algo? ¿Se habría muerto? Nunca lo supimos. Nunca quisimos preguntar. Lo cierto es que de ella de ella tengo este recuerdo tan bonito, que para mí es una aventura de infancia. Y también tengo la memoria de mi tía Pepita, a la cual siempre he querido muchísimo. También guardo una foto en la que mi hermana y yo, en bikini, estamos sosteniendo a la mona Pepi, esos primeros días de verano que nunca, nunca, nunca olvidaré.
Había una vez dos ranas. Dos ranas que se encontraban dando un paseo por el campo. De repente, en medio de ese paseo, encontraron una casa. Así que se acercaron curiosas. Para fortuna suya, la puerta estaba abierta y en el interior parecía no haber nadie. Así que decidieron tomar la iniciativa e ingresar en ella para inspeccionar a ver qué encontraban para comer. Al cabo de un paseo corto descubrieron muchas cosas deliciosas, pero quizás lo que más les llamó la atención fue una olla en donde reposaba algo. Algo que tenía una pinta deliciosa, algo que desprendía un olor aún más delicioso. Así que sin pensarlo dos veces se lanzaron en el interior de aquella olla. Pero mala fue su suerte, porque el contenido de aquel recipiente era líquido, así que en cuanto sintieron que sus cuerpos iban hacia el fondo de la olla, comenzaron a moverse. Comenzaron a intentar mover las patas para llegar hasta la orilla de la olla, pero descubrieron que aquel líquido era pegajoso e impedía aquel movimiento para salvar sus vidas. Así que emprendieron una ardua labor para mover sus patas con fuerza una y otra vez a fin de alcanzar su salvación. Pero aparentemente la empresa parecía infructuosa. No avanzaban nada y por el contrario se agotaban muchísimo. Una de las ranas concluyó que aquel acto era infructuoso y que no la iba a llevar a ningún lado. Así que sin más miró a la otra, se despidió de ella y dejó de mover sus patas. Como ustedes lo intuirán, poco a poco su cuerpo se fue hundiendo y aquella rana murió. La otra rana, por el contrario, no se resignaba al mismo final, así que a pesar del cansancio y el agotamiento y lo difícil que se presentaba aquella tarea, decidió continuar moviendo sus patas una y otra vez, con todas las fuerzas que tenía y con aquellas que no poseía pero que se imaginaba. Las movió y las movió y las movió. Y también el resultado parecía que iba a ser igual, porque no avanzaba y se agotaba muchísimo. Pero a pesar de ello se concentró, decidió ponerle ilusión, decidió poner todo de sí y continuó pataleando y pataleando y pataleando a pesar del cansancio. Y cuando pensó que había llegado su final, cuando pensó que aquello que había hecho no había servido para nada, cerró los ojos. Y para sorpresa suya, no se hundió. Al abrirlos de nuevo, descubrió que el líquido en el que había estado chapoteando ya no era tal. Descubrió que aquella nata se había convertido en algo sólido. Se había convertido en mantequilla. Y con aquello sólido decidió saltar fuera de la olla y huir rápido de aquella casa rumbo a su lugar seguro en el campo. Porque amigos y amigas, mi deseo para compartir con vosotros en este final de temporada es que nunca abandonemos aquello en lo que creamos, aquello en lo que más queremos, nuestra propia vida, nuestra familia, nuestros amigos o las cosas que nos motivan, y que siempre hagamos y nunca abandonemos aquello que contribuye a eso. Solo espero y deseo que los cuentos estén entre esas cosas. Un abrazo y hasta la próxima temporada. Se despide de ustedes, John Ardila.
Antes, cuando el mundo era joven todavía, había una giganta llamada Guagua, vivía a las orillas del gran río amarillo, el río más conocido de toda China. Según se cuenta, Guagua andaba buscando a alguien con quien conversar, pues habitaba sola en este planeta. Solo los árboles, los pájaros, los animales, el sol y la luna la acompañaban. Pero buscaba a alguien que se equiparara a su tamaño. Y dicen que una de las veces, mientras caminaba, se detuvo en el río. Ese que antes no había mirado con tanto cariño. Comprobó que el río era tan ancho como ella de alta, y se le ocurrió que quizás no era mala idea adentrarse en él y saludarlo. Y así fue como Guagua adentró primero sus pies, luego sus caderas, introdujo las manos dentro del río y sin hablar sintió una complicidad que no había sentido hasta el momento. Algo la llevó a tocar el fondo de aquel río y allí encontró un barro, un lodo que era suave, tierno y jugoso. Salió de nuevo a la orilla, se sentó y aquel barro empezó a moldarlo y vio que se dejaba amasar, así que pensó que quizás con aquella masa podía construir algo de compañía y construyó un muñeco semejante a ella, al igual, con todo lujo de detalles: cabellos, pestañas, cejas, labios, ojos, brazos, piernas, uñas, pechos. Y volvió al río y volvió a coger otro poco de lodo y volvió a moldar, pero donde aquí puso, luego quitó, puso menos pecho, puso otras formas y le quedó un muñeco parecido, pero distinto. A partir de aquel momento dedicó toda la tarde a construir y a elaborar muñecos minuciosos, bien elaborados, perfectos y bellos, igual o al menos parecidos a ella. Luego fueron pasando las horas y empezaba a cansarse, así que prefirió dejar los muñecos planteados y al día siguiente ya los terminaría. Cuando llegó la noche tenía un ejército de muñecos, unos muy elaborados y otros todavía por terminar. ¡Ay, qué sueño!, se dijo. Hora de descansar. Y como estaba la luna bien alta en el cielo, le dijo: amiga luna, ¿cuidas tú de mis figuras hasta mañana? Cuida que no les suceda nada. De acuerdo, dijo la luna. Y la luna, con mucho cariño y esmero, vigiló de que no sucediera nada con aquellas pequeñas figuritas. Y esperó. Cuando llegó la mañana, el sol gritó: buenos días, luna. Hora de que te vayas a descansar. ¡Ay! —No me puedo ir —dijo la luna—. Estoy cuidando de las figuritas de Guagua. —¡Ay! —dijo el sol—. Me toca a mí. Yo me encargaré. —¡Ay! —dijo ella—, pero con mucho cariño y esmero. Cuando se levante Guagua, espero que no les haya sucedido nada a las figuritas. —¡Tranquila, tranquila! —dijo el sol. Y la luna se marchó a dormir. El sol se quedó cuidando, pero le atrajo tanto la curiosidad de aquellas figuritas que quiso acercarse para ver de qué se trataba. Claro, cuando el sol se acercó a la tierra, bueno, casi se seca entera. Y no solo ella, se secaron todas las figuritas que estaban hechas de barro y con aquel calor, pues se cocieron. Con aquel calor también se despertó Guagua, que dijo: ¡Ay, sol, qué haces tan cerca! ¡Apártate que me achicharras! ¡Ay, estaba mirando tus figuritas! Entonces Guagua miró las figuritas y dijo: ¡Oh, pero qué has hecho! ¡Se han secado! ¡Ya no las puedo terminar! Como si fuera arte de magia, aquellas figuritas, al escuchar el aliento divino de su madre creadora, empezaron a andar, cobraron vida y a caminar, a cantar: ¡estamos vivas, estamos vivos! Iban cantando por la orilla del gran río amarillo. Así fue, como se cuenta en China, que nacieron las personas. Así fue, como se cuenta en China, que al principio de los tiempos las personas eran unas muy hermosas, elaboradas y perfectas, y otras más torpes, maltrechas, deshechas quizás. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ya se han mezclado todos. Por eso, todos tenemos una parte imperfecta, inacabada, tosca. Pero lo queramos o no, y también somos hermosos, bellos y perfectos a la vez. Pues ha sido un placer formar parte de este curso, de este programa con mucho cuento, con mi oído cocina. Espero que tengáis buenas vacaciones, que os llegue bien el verano, que os dé tiempo a ir a la playa y sobre todo que tengáis tiempo de tener mucho, mucho cuento. Un abrazo de parte de Alicia Bululú. ¡Chao!
Gracias, Angelina. Gracias, John. Y gracias, Alicia, por estos momentos compartidos en este programa dedicado a los cuentos. Y gracias también, como ya he dicho otras veces, al domador de medusas, a Elena y a Manuel, por cedernos su música que nos ha estado acompañando en todos los programas estas dos temporadas. Bien, pues yo me voy a despedir también con un cuento muy cortito o muy largo, dependiendo de la paciencia que se tenga o que se quiera emplear en escucharlo y en contarlo. Es un cuento que me contaba mi abuelo. Él me decía, ¿quieres que te cuente un cuento? Y yo, claro. ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Sí. Y mi abuelo me decía, yo no digo ni que sí ni que no, sino que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa, pues sí. Que yo no digo ni que sí ni que no. Que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa, sí. Yo no digo ni que sí ni que no. ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Sí. Yo no digo ni que sí ni que no. ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Sí. Yo no digo ni que sí ni que no. ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? No. Yo no digo ni que no ni que sí. ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? No. Yo no digo ni que no ni que sí, sino que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. No. Yo no digo ni que no ni que sí, sino que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Sí. Yo no digo ni que sí ni que no, que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Sí. Yo no digo ni que sí ni que no, que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. No. Yo no digo ni que no, ni que sí. Y este es el cuento que me contó o no me contó, y la historia y este programa se acabó.